Podemos seguir hablando con candidatos de los 11 municipios que no desdoblan mañana también.
Claro.
Pero hoy ya tenemos a alguien más.
Sí.
Natalia Vicencio.
Conozcamos propuestas. ¿Vamos?
Muy buenos días. Acá con Karina Bravo y Jorge Bosse te están saludando. ¿Cómo andas, Natalia?
Hola, hola.
Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge y Karina y a toda la audiencia?
Bien, bien. Qué bueno que las mujeres afronten los desafíos y quieran y pretendan ser. A ocupar los cargos que normalmente tenemos a Flor de Stephanie solamente.
Que le den lugar, porque venimos con un machirulaje importante.
Sí, este año.
La verdad que me preocupa, así que bien, bien.
Así que bien, bien por ese desafío, Natalia.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que el Partido Justicialista siempre va dando estas posibilidades de camino, que no son solamente una letra muerta, sino que también lo aplicamos en la práctica. Uh-huh. Esto que ustedes decían, digo, ya tenemos a una compañera intendenta que es Flor, y bueno, en este caso yo empezando el desafío de la precandidatura en Guaymallén.
Uh-huh. Y Adriana Cano también está en Las Heras.
Exacto, la Adri está sí. en Las Heras. Digo, de verdad que, y digo, son departamentos también importantes en el Gran Mendoza, creo uh-huh. que es un dato para mirarlo.
Voy a caer en una pregunta que es normal, básica, demasiado básica, pero no importa, me gusta hacerla. Ejes de campaña, ¿qué es lo que está pasando con Guaymallén que hay que cambiar urgente?
Bueno, mientras va saltando positos, le cuenta.
Y si pasás por el barrio Santana, no te cuento.
No. Digo, pero eso es un común denominador en el departamento. Digo, creo que el común denominador que tiene el departamento de Guaymallén es que no hay gestión. El municipio se alejó de los vecinos. Digo, eso es lo que nosotros hemos visualizado en nuestras caminatas, en nuestros recorridos, que no es una cuestión aislada de un distrito, de un determinado barrio. Digo, la planificación de la obra pública afecta a todo el departamento de distintas maneras, ya sea por esto, los pozos, ya sea porque hay calles o obras con más de 6 meses, un año, que eso afecta en la circulación y en la vida cotidiana del vecino de Guaymallén, hasta otras obras que se han llevado adelante, que ha afectado a los comerciantes porque les ha quitado ventas, porque no tiene la gente donde estacionar. Digo, la obra pública afecta al departamento en general, y después, bueno, el tema de las tasas municipales, digo, es uno de los departamentos con mayores aumentos en las tasas municipales, que eso también ha afectado, digo, es un municipio inflacionario, que lleva a cada uno de los contribuyentes a que realmente sea un costo muy alto mantener los impuestos del departamento.
Claro, claro, exactamente, eso es lo complicado. Yo estaba conversando el otro día con alguien que en su momento iba a ser precandidato, pero que a mí me parece un cuadro político a futuro, he hablado con él, muy interesante, que es Gastón Aparicio, que es uno de los que ha hecho incluso hasta denuncias por un tema de desvío de materiales para la construcción o remodelación de un centro político. Es una cosa extraña que vas ahí, y hay también un precandidato oficialista que también está cuestionado por otros temas que tienen que ver con lo legal. ¿Qué está pasando también en ese punto?
Sí, digo, ahí podemos empezar a visualizar esto que ellos se llamaban la transparencia. Esto que, digo, al tener los medios oficiales de la provincia, cómo vendían una gestión que lejos está de que pueda garantizar eso. Digo, ayer han salido a reconocer públicamente este candidato del oficialismo la situación con la empresa que se hizo tan famosa del departamento, que ha tenido funcionarios que han estado involucrados.
El de la familia Paco.
Exacto. Uh-huh. Entonces, realmente, bueno, en eso Gastón, como vos decías, es uno de los concejales que ha sido parte de las denuncias que se han llevado por parte del Frente de Todos en ese departamento para que se averigüen y se investiguen estas irregularidades que se dejan entrever con el tema de la obra pública, materiales, etcétera. Pero sí, realmente es una situación que en el departamento empieza a visualizarse y se empieza a demostrar que cuando planteábamos las cosas que planteábamos, que no estaban funcionando, era real.
¿Qué dice la población en la recorrida que viene haciendo desde hace bastante ya en el departamento? ¿Qué le cuenta la gente?
Mira, principalmente esto que te decía al principio, es sienten la ausencia del municipio hacia el vecino. Por ejemplo, si quieren hacer un reclamo, para hacer un reclamo dentro del municipio, tienen que pagar bastantes unidades fiscales. Estamos hablando que un reclamo en el municipio de Guaymallén está saliendo entre 2.300 y 2.500 pesos. O sea, hablando de un reclamo es que quiero que me corten el árbol, necesito que me arreglen el pozo. Wow. Sin ninguna garantía que eso después solucione. El tema de las tasas municipales, el tema de la ciclovía en lugares de comercio, que ha afectado, haciendo que caigan hasta el 50% las ventas. El tema de las luminarias, el tema de los espacios públicos, espacios de recreación, digo, nada, hay un abandono que, digo, de verdad la sensación y lo que nos cuentan de distintas maneras los vecinos es que el municipio es como si no estuviera.
Bueno, incluso los trabajadores municipales, la jornada pasada, en plena medida de fuerza, nos decían que no se sentían escuchados.
No. Hay un autoritarismo, una falta de diálogo y una empatía por parte de la gestión hacia el vecino, hacia el contribuyente, hacia el trabajador del departamento, que llama poderosamente la atención que funcione de esa manera. Digo, municipio es, la gestión municipal es la primer cercanía que tiene el vecino para ir a plantear cuáles son sus problemas, y en este municipio está totalmente bloqueado y truncado esa relación.
Y esto de no escuchar, ¿ocurre solamente en Guaymallén? Digo, aprovecho su labor en la Cámara Baja, también acá en la Casa de las Leyes, para tratar de entender si situaciones similares se dan en la provincia de Mendoza. Digo, cuando han hecho pedidos de informe, ¿llega la respuesta? ¿Hay expectativa para lo que diga el gobernador el primero de mayo? Cuéntenos un poquito por ese lado también.
Sí, funciona totalmente igual. Es el modelo, el modelo de gestión que nos propone Cambia Mendoza. Nosotros en las cámaras, digo, que tantas veces lo hemos dicho, es una escribanía, se tratan los proyectos que ellos deciden que se traten, proyectos, digo, que hay un montón de proyectos presentados por parte de la oposición que duermen en los cajones, digo, realmente es un autoritarismo y una falta de diálogo con la que se funciona, que de verdad que han roto todos los códigos institucionales que la política en Mendoza ha sabido construir. Digo, y Mendoza es una provincia donde la sociedad siempre nos ha llamado a que dialoguemos, a que busquemos puntos de encuentro. Bueno, Cambia Mendoza se ha dedicado justamente a que eso no suceda y que en cada ámbito en los cuales está se imponga sin escuchar cuál es la otra voz. Entonces, realmente sí, nosotros estamos esperando con muchas ansias que va a comunicar el primero de mayo el gobernador, porque nosotros no hemos tenido ni siquiera manera de poder llegar con nuestros pedidos de informe, digo, cosas que no habían sucedido nunca en la historia, que nosotros pidamos o citemos a un ministro y que nos digan que no. Digo, siempre el Ejecutivo, bueno, lo vemos en Nación, lo hemos visto en gestiones anteriores, cada vez que la legislatura ha citado a un ministro o una ministra, han venido porque es su obligación venir. Claro, bueno, no, claro. Nos pasa eso hace 8 años en la provincia de Mendoza, que el autoritarismo ha llegado a tal magnitud que justamente no se están garantizando las reglas de la democracia institucionales que reinan, digo, porque somos otro poder, claro, un poder de contralor, y eso no lo estamos pudiendo llevar adelante.
A propósito de eso, y me interesaría sacarte un poquito del ámbito más partidario para analizar políticamente esta nueva aparición de un segmento, un tercer segmento sería, con Omar de Marchi en la cabeza, ¿es beneficioso, es perjudicial? Porque estamos corriendo con los años y hemos llegado a una mayoría absoluta de un partido político en las dos cámaras. Si llegase a ganar, casi podría tener hasta los 2/3. ¿Cómo ves la irrupción de esta unión mendocina dentro de la política local?
Creo que volvemos a recuperar estas discusiones de tres fuerzas que ha tenido históricamente la provincia de Mendoza. Digo que nuevamente Unión Mendocina ahora aparezca. Digo, es esa discusión que la perdimos cuando se juntaron y se abroquelaron en Cambia Mendoza, que todos sabíamos que eso era solamente una alianza meramente de gobierno, pero que ahí no había había cuajado fuertemente un proyecto para la provincia de Mendoza, sino lo que tenían ahí era una alianza electoral para poder controlar la mayor cantidad de los poderes. Pero bueno, ahora entraron en crisis porque no han podido, por lo visto, ordenar esa distribución, y empieza la discusión de ese modelo de provincia que estos dos sectores siguen manteniendo y siguen teniendo, que es una provincia cada vez menos equitativa.
Sí, Omar de Marchi decía que las alianzas servían hasta el día de la elección y después no, y esa era la recriminación que le hacía a los radicales directamente. Sí. Le decía a los radicales que nunca le dieron participación a las fuerzas que integraban la alianza, eran simplemente electoralistas.
Exacto, y digo, son el mismo modelo, que eso va, digo, las propuestas que ellos traen siguen siendo las mismas, de una provincia de verdad con poco crecimiento, menos equitativa, menos federal, pero bueno, han tenido problemas en sus distribuciones de los cargos de poder, que es lo que llevó a que se quebraran y que ahora estén en una discusión, en una contienda electoral en esta elección.
¿Y por casa cómo andamos?
Nosotros, el peronismo, digo yo, de verdad que lo hablaba en otras oportunidades, digo, el peronismo siempre ha tenido, en primer lugar, una actitud frentista. En segundo lugar, se trabajó fuertemente en el proceso de unidad, digo, como todos ha sido público, digo, todo el tiempo se buscó poder llegar a un proceso de unidad, no se logró, entonces por eso vamos a la segunda herramienta, que es una herramienta electoral, que son las PASO, y estamos discutiendo todos dentro del Frente Elegí, que es lo más importante, estamos todos dentro del Frente Elegí discutiendo la propuesta del peronismo, y después de junio caminaremos atrás de la fórmula que quede.
Para llegar bien al 24 de septiembre.
Exacto.
Bien. Bueno, Natalia, te agradezco mucho estos minutos que nos has brindado. Realmente fue clarito. Ahora empieza todo. Ahora empieza. Ahora a pelar zapatillas, ¿eh?
Ahora continúa.
Exacto. Es lo que dice Karina. Vamos a continuar pelando zapatillas. Ya venimos caminando, así que ahora vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a seguir gastando zapatillas y corazón en el departamento de Guaymallén.
Muchísimas gracias y gracias. Que tengas una buena jornada.
Muchas gracias a usted y a toda la audiencia.